Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bajo el nombre de Ley de Oportunidad de Trabajo para el Inmigrante Cubano, el senador republicano y aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha presentado una legislación que busca limitar la ayuda a los cubanos. Por cierto, el representante también republicano por Florida, Carlos Curbelo, hizo lo mismo, pero en la Cámara de Representantes.
Sin dudas, estos dos proyectos de ley, esto de Ley de Oportunidad de Trabajo para el Inmigrante Cubano, no sé ni por qué el título, porque en definitiva lo que hace es cortar los fondos que se le da, los fondos federales de ayuda para una reinserción, un reasentamiento incluso de muchos de estos cubanos que llegan, se les da un parol y entonces hay, primero el gobierno del estado de la Florida se ocupa de darle un seguro médico de 8 meses, una ayuda también para alimentación, con sellos de alimento como se llama, de 8 meses, y hay agencias que reciben dinero del gobierno federal para ayudarlos a conseguir trabajo, para ponerlos, matricularlos en escuelas a aprender inglés, incluso hasta para el primer alquiler de su primer apartamento, casa o efficiency, como también se le llama por el lado de acá, apartamentico o algo así. Así que eso es lo que se pretende. Todo el que diga que venga por las cuestiones económicas, quitarle esta parte. El que diga que viene como refugiado político, se le ofrece este dinero. Pero es simplemente decirlo, o se lo va a preguntar, no se les va a preguntar. Es interesante el tema y tenemos a alguien que, bueno, nos va a ayudar a entender un poco también esta situación. Y me refiero a Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad Internacional de la Florida.
Profesor Duany, bienvenido a las noticias como son. Interpretación de esto inicial, ¿cuál sería por parte suya?
Bueno, yo he tenido la oportunidad de revisar el texto del documento de esta propuesta de ley del senador Rubio y también el original, porque realmente la propuesta de Rubio es prácticamente idéntica a la del representante Curbelo. Uh-huh. Y lo que me llamó la atención aquí es que realmente no se está proponiendo enmendar ni siquiera, y mucho menos eliminar la ley de ajuste cubano, esa se mantiene intacta. Lo que se está tratando de hacer es revisar una serie de estatutos jurídicos, hay por lo menos 4 que yo pude identificar, que precisamente eliminarían los derechos que tienen actualmente los llamados entrantes cubanos, según esa propuesta de ley, para recibir beneficios especiales de educación y de salud y demás, como ustedes mismos han señalado. Y de hecho, lo que está proponiendo los dos legisladores es eliminar la palabra Cuban, cubano, donde quiera que aparece en estas leyes, para evitar precisamente que se le extiendan esos derechos.
Ahora, pero básicamente, porque a veces no se entiende, o sea, vamos a ponerlo en un caso específico. Llega un cubano, aunque se le elimina la palabra Cuban, pero es un Cuban, llega un cubano por la frontera, entró por la frontera de México a los Estados Unidos, cuando llegó dijo, vengo de Cuba porque hay un régimen comunista y yo siento que estoy perseguido, etcétera. A esa persona entonces sí tiene derecho, de acuerdo a estos proyectos de leyes, tiene derecho a recibir los fondos de ayuda, estos fondos, pequeños fondos, tampoco es mucho, que se les da para reinsertarlos en esta sociedad.
Yo creo que en el texto no se hace referencia a esa situación particular, aunque ambos legisladores sí han hablado de ello en público, o sea que ellos precisamente quieren distinguir entre aquellos cubanos que lleguen con un reclamo de ser perseguidos políticos y que entonces serían tratados aparte. Pero para el resto de los cubanos que lleguen a partir de la aprobación, si es que se aprueba de esta ley, entonces no tendrían derecho a recibir esos beneficios. Claro, el procedimiento para solicitar asilo político es mucho más complicado, más largo y más costoso, por supuesto, y muy pocos realmente pueden demostrar que tienen un temor bien fundado a ser perseguidos si regresan a Cuba.
Perdóname, José Luis, pero incluso, profesor Duany, voy ahora, nosotros en este programa hemos tenido muchísima experiencia en estas cuestiones migratorias, tuvimos durante muchos años la abogada María Domínguez haciendo un segmento de inmigración. Entonces, vamos a suponer que un cubano llegue y haga una solicitud de asilo político, que la haga, la presentó, uh-huh, perfecto, uh-huh. Tiene derecho a estos fondos. Pero como es cubano, y no está en juego la ley de ajuste cubano, al año y un día esa persona cambia la solicitud de asilo político por la ley de ajuste cubano. Se hace residente por la ley de ajuste cubano al año y medio de estar aquí. Entonces, lo único que pasó es recibió los fondos y después que sea residente, pues entonces hace con su vida lo que quiere y va a Cuba cuando quiera.
Bueno, sí, yo entiendo que esa sería la consecuencia práctica, o sea, que no se le puede prohibir el regreso a Cuba a estas personas una vez que ya obtengan la residencia y mucho menos cuando tengan la ciudadanía de Estados Unidos, ¿no? Lo que sí haría es que haría más engorroso todo ese procedimiento inicial de ajuste, porque efectivamente la persona, a menos que no recibiera asilo político, no tendría derecho a estos programas de ayuda federal.
Claro, claro. El comunicado de prensa de la oficina del senador Rubio, entre otras cosas, y yo voy a compartir la parte esa que dice: espero que el Congreso lo apruebe este año, indicó Rubio. La ayuda para los inmigrantes cubanos que entran irregularmente a Estados Unidos está avalada por una disposición de la Ley de Educación y Ayuda a Refugiados de 1980 y permite a los cubanos, independientemente de sus razones para abandonar la isla, el acceso al programa federal de reasentamiento de refugiados federal. Profesor Giovanni, yo creo que es importante destacar algo. ¿Qué relación tiene esto con la ley de ajuste cubana?
Directamente ninguno, porque la ley de ajuste cubana que se aprobó en el año 66 seguiría en pie y básicamente lo que hace es, como sugiere el propio término, permitirle a aquellos cubanos que estén que hayan sido admitidos a Estados Unidos que regularicen su situación y después de un año y un día se conviertan en residentes.
Claro, le pregunto esto porque tiende sin duda a confundir a nuestros oyentes en Cuba, donde todo prácticamente lo tratan de vincular con la ley de ajuste cubano, de que si la van a quitar, de que le queda poco tiempo. Y en realidad, la Casa Blanca lo ha reiterado en los últimos días, la ley de ajuste cubano hasta ahora no va a cambiar, va a mantenerse, ¿no?
Sí, y yo creo que también es importante reiterar que la iniciativa del senador Rubio y el representante Curbelo es una respuesta casi inmediata a los reportajes periodísticos que han salido en los últimos meses sobre el fraude y el abuso de los sistemas de bienestar público en Estados Unidos por parte de algunos cubanos que han llegado y se han aprovechado de estas leyes. Y entonces lo que quieren es precisamente evitar que estos abusos a los sistemas de beneficios de refugiados continúen.
Ahora, también hay otro tema. La persona cuando llega de Cuba, que está recibiendo el Medicaid, para que me entiendan, en Cuba el Medicaid es el seguro, le dan un seguro de salud temporal de 8 meses, no más de 8 meses, le dan un seguro de salud de 8 meses, le dan una ayuda para comprar comida, que aquí le llaman los sellos de alimento, perfecto, le dan una tarjeta para comprar con dinero que no pasa de $180 mensuales por 8 meses, tampoco pasa de 8 meses. Esas personas cuando están recibiendo estos beneficios no pueden ir a Cuba, porque todavía no han aplicado a la ley, no, o sea, no les ha aplicado la ley de ajuste cubano para obtener la residencia. Ya a los 8 meses esto se venció. Después de 8 meses, o sea, 4 meses después, ellos aplican a la residencia. Ya tienen que estar trabajando. La residencia les demora 6, 7, 8 meses más. O sea, prácticamente al cabo de los 2 años tienen la residencia, ya tienen su trabajo, no están recibiendo ningún tipo de Medicaid, ni de sellos de alimento, ni nada. O sea, por el programa de recién llegados, después si son pobres es otra cuestión. Y entonces sacan un pasaje y se van para Cuba. Significa que estas personas, y si estoy equivocado me corrige Duani, por favor, estas personas, mientras que están recibiendo estos beneficios que les dan el gobierno, no pueden ir a Cuba. Entonces, ¿cómo es que van a gastarlo a Cuba?
Sí, no está claro, yo creo, mucho de los detalles prácticos de, o sea, qué pasaría una vez que se implante esta nueva serie de regulaciones, pero de nuevo, yo creo que la premisa básica del esfuerzo legislativo es prevenir que lleguen migrantes, no solamente de Cuba, aunque estamos hablando de Cuba en específico, que se vayan a aprovechar de los programas extensos que existen en Estados Unidos para ayudar a los recién llegados, sobre todo aquellos que son considerados refugiados. Sin embargo, me parece que esa premisa no es del todo, digamos, no capta completamente la situación de la inmensa mayoría de los inmigrantes y de los refugiados que vienen a trabajar, no vienen a recibir ayudas ni dádivas del gobierno, aunque efectivamente en un principio, en vista de que quizás no tengan trabajo, de que tienen poco acceso a los sistemas de salud, sí necesiten algún tipo de ayuda gubernamental.
Duani, ¿usted cree que esto finalmente tenga respaldo, cuente con apoyo tanto en la Cámara como en el Senado?
Me parece un poco difícil que ocurra este año, aunque los legisladores, por supuesto, han expresado su interés en que esto se apruebe antes de que termine el 2016, porque no parece haber una voluntad política mayoritaria ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes para tocar los temas migratorios. Y, de hecho, los comités en los que se están sometiendo estas propuestas no son precisamente los que tienen que ver con migración. No hay un consenso sobre ese tema y, de hecho, anoche, después del discurso del presidente Obama, quedó claro que hay unas divisiones muy fuertes, incluso entre los republicanos, con respecto a qué hacer con respecto a la reforma migratoria.
Así mismo. Profesor Duany, Jorge Duany, muchísimas gracias por habernos acompañado en este
segmento. Con mucho gusto.
Un placer.
Hasta luego.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, vamos también a hablar un poco de lo que sigue sucediendo en Venezuela. La Asamblea Nacional, que controla ahora la oposición, ha aceptado finalmente la desincorporación de los tres diputados del estado Amazonas. Esto en un intento de resolver el conflicto entre el poder legislativo y el judicial.
Efectivamente. Vamos ya a pasar a Nueva York. Tenemos al ex diplomático y político Diego Arria. Diego Arria, ex embajador venezolano ante las Naciones Unidas. También pues se presidió el Consejo de Seguridad de la ONU. Diego Arria, gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta, ¿esto de desincorporación es sinónimo de renuncia?
Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Un feliz año para ustedes. A mí me ha confundido mucho esta acción. Me ha confundido sobre todo, y ya voy a contestar tu pregunta, porque el secretario general de la OEA, Almagro, ayer le hizo una carta pública al presidente de Venezuela, Maduro, que para mí no es solo una cátedra de principios de derecho internacional, sobre derechos humanos, sobre libertad y sobre democracia, sino que era el piso fundamental que nada menos el secretario general de la OEA nos está dando a los venezolanos. Creo que ha sido el mejor defensor de la victoria venezolana, pasa a ser Almagro. Por eso no logro entender lo que para mí es un acomodo al régimen que maneja el Tribunal Supremo de Justicia a su antojo. Yo no conozco los antecedentes que hay, por qué los partidos políticos han decidido permitir que renuncien estos tres diputados, de acuerdo a lo que ha solicitado nada menos que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que no tiene competencia sobre esa materia. Y me preocupa porque me recuerda cuando Antonio Ledezma ganó las elecciones para alcalde metropolitano y le quitaron todas las funciones. Bueno, aquí el régimen le toma la temperatura a la oposición a ver hasta qué punto están dispuestos a llegar. No me sorprenderá que traten de hacer lo mismo con otro diputado de otra región de Venezuela.
La explicación es que, que da la MUD, en este caso, la oposición, es que había que destrabar el proceso legislativo en el país.
El problema es que el destrabamiento va a ser imposible. Este es un régimen que no está dispuesto a aceptar la derrota monumental. Acuden a los instrumentos que tienen en su poder, como es el Tribunal Supremo de Justicia, incluso. No hay necesidad de hacer esto, porque dejando a los tres diputados, manteniendo a las dos terceras partes, nosotros pasamos una situación que están utilizando la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, los hubiesen tenido maniatados de todas las maneras. Pero en ese caso era más evidente que era la ruptura institucional por parte del régimen. En la medida en que no haya una aparente ruptura institucional, como sería esta nueva situación, los reclamos nuestros serían mucho más tenues.
Ahora, también hay algo acá, ¿no? Se mantienen idénticas las dos terceras partes. La oposición hasta ahora pues mantiene sus
asientos en el... Bueno, habrá que ver, porque el régimen va a decir que el número de diputados son 167, y no 163 o 164. O sea, las complicaciones no se resuelven de esta manera. El hecho de que nosotros aparezcamos como más conciliadores no va a mejorar nuestra situación ante un régimen dictatorial abusivo como es el venezolano. Pero en fin, te repito, no sé cuáles son los argumentos que internamente la oposición ha llegado para concluir de esta manera, algo que yo creo va a traer para mí consecuencias muy peligrosas.
Precisamente hablando del peligro, era la próxima pregunta que iba a hacerle. Arria, ¿usted no cree que la decisión esta que ha dado ahora la Asamblea Nacional de acatar, ¿no?, lo que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia, también puede abrir las puertas a otras impugnaciones, a otras leyes, por ejemplo, la de amnistía, como se espera, u otras otros señalamientos por parte de la oposición en el legislativo?
Absolutamente, absolutamente. Esa es justamente mi alarma. Pero hay una cosa que te digo, cuando tú ves que, nada menos, por primera vez en la historia, creo que el mejor secretario general de la Organización de Estados Americanos que hemos tenido es Almagro. Curiosamente que venía de un régimen de izquierda en Uruguay, uh-huh. Pero Uruguay es un país que se ha distinguido por muchos años por el respeto a los derechos humanos. Te repito, la carta de Almagro a la presidenta del Consejo Nacional Electoral antes de las elecciones, diciéndole por qué Venezuela no era un país transparente en su sistema electoral, es algo realmente histórico. Pero la carta pública dirigida donde le dice que donde le dice a Maduro que alterar la representación tras el pronunciamiento de electores no respeta la voluntad popular. A eso se suma el gobierno de Brasil, a través de su cancillería, expresó conceptos similares, igualmente a la Argentina. Resulta entonces que los factores externos están siendo mucho más contundentes en su rechazo a las maniobras del régimen que nosotros los venezolanos.
De todas maneras, ¿cuál considera usted, Diego Arria, que va a ser a partir de ahora el modus operandi del chavismo dentro de la Asamblea? Son minoría, pero hemos visto, pues en las pocas ocasiones que se ha reunido, hemos visto siempre situaciones muy tensas, muy tirantes. ¿Se podrá legislar realmente así en Venezuela?
No. Y no hemos visto nada todavía. Esa apenas es el comienzo. Pero en la medida que el régimen le tome la temperatura, hasta qué punto la oposición está dispuesta o no a defender sus derechos, defender proyectos. Por ejemplo, la ley de amnistía. Esa ley la presentaba inmediatamente. La ley que se presentó es muy inteligente. La ley de darle en propiedad los apartamentos a los... El régimen le dio apartamentos, pero un poco prestados, mientras los tengan retenidos electoralmente, también curiosamente también lo objetarán. Objetarán toda ley importante para el país. O sea que acomodarse a un régimen dictatorial como este es un mal mensaje al mundo. Porque yo no sé qué estará pensando el secretario general de la OEA. Dirá, caramba, yo he hecho una exposición como nunca en la historia de la América Latina, explicándola a un régimen, en el fondo es un documento condenatorio al sistema político, al sistema del régimen venezolano, y la caramba, los venezolanos o no me entendieron o no me parece importante lo que les estoy diciendo. Y yo encuentro que ha sido una cátedra democrática de la mayor importancia, que era nuestra carta importante para jugar ante el régimen. Ustedes están burlando la decisión popular soberana, han utilizado mecanismos institucionales absolutamente ilegítimos, respétenlo. No, nosotros estamos respetándolo más a ellos, que ellos nada menos están irrespetando la voluntad popular. Que te digo algo, la votación mayor de mayor importancia que ha tenido Venezuela fue la que nosotros obtuvimos el 6 de diciembre. O sea que jamás ha habido un mayor respaldo popular. Que ese respaldo popular se acomode a la minoría dictatorial, abusiva del régimen venezolano, lo encuentro muy alarmante.
Diego, también para la audiencia, ¿no? Un poco de conocimiento sobre esto. Si finalmente a los diputados de Amazonas se le considera, bueno, ya como en desacato, o se les considera que tienen que salir de la Asamblea, ¿es necesario regresar de nuevo a unos comicios en los estados Amazonas, Aragua y Yaracuy? ¿El pronóstico cuál sería?
Imagínate cómo va a ser con el Consejo Nacional Electoral tomado por el régimen, sabiendo la importancia que eso tiene. Curiosamente, ayer los diputados de Amazonas, que son indios, decían que esto era una cosa racista porque los estaban eliminando ellos. Estos representan el 20% del territorio de Venezuela. Serán elecciones sumamente peligrosas, sumamente presionadas, y que más aún, yo creo que no han debido aceptarse. Estaban reconocidos por el Consejo Nacional Electoral, han sido invalidados abusivamente e ilegalmente por el afán de mantener una asamblea. ¿De qué sirve una asamblea activa que no pueda realmente obtener que sus leyes sean atendidas? Sirve de muy poco.
E incluso, ya con esto estamos finalizando, señor Diego Arria, incluso suponiendo que tengan o que tenga esa asamblea la mayoría calificada, como también se le llama, es de, por lo menos, de dudar que el presidente, que el Poder Ejecutivo va a ejecutar precisamente lo que el Poder Legislativo le ordene.
No van a ejecutar nada. Te agradezco la pregunta. Venezuela no es un país normal, en cualquier otra sociedad eso sería lógico. Venezuela está bajo una dictadura militarizada, donde el ministro de la Defensa ha dicho que su comandante supremo sigue siendo Chávez, que socialista y revolucionario, no importa aunque tengan el 10 o 20% de apoyo popular y nosotros tengamos el 70 o el 80, aunque tuviésemos el 90%, en este momento el régimen no está dispuesto de ninguna manera a reconocer una opción democrática.
Muy bien, muchísimas gracias como siempre, Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, hoy acá en las noticias como son.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer.
Y nos vamos rápidamente ya al cierre del programa. Usted quería saber qué pasa con la RAE, la Real Academia Española, y que ha puesto en venta el idioma.
Yo estaba haciendo mi cheque ya aquí.
Bueno, pues no lo guarde, porque las letras de la Real Academia Española, que alberga las distintas obras publicadas por la Academia a lo largo de su historia, además de objetos de regalo vinculados a las obras académicas, se pueden adquirir. La tienda ya online ha abierto sus puertas. La tienda online de la RAE está dividida en 5 departamentos: obras lingüísticas, literarias, facímiles, catálogos y regalos. Y por ejemplo, en las obras lingüísticas se puede encontrar la nueva gramática completa por 159 euros, el diccionario de la RAE, la ortografía y también la nueva gramática básica. Y en regalo, si desea usted hacer algún regalo, pues bueno, puede encontrar una bolsa de tela, también un diccionario donde se ha escrito parte del idioma.
Qué bonito. De todas maneras, lo que sí es cierto, y ya con esto vamos a ir cerrando, es que cada vez el diccionario, ya el diccionario de papel se usa menos. Usted lo tiene, yo lo tengo, lo tenemos en la internet, tenemos ya la RAE por internet, y las consultas yo las hago a través de mi teléfono celular, una aplicación que tengo de la RAE.
Y que ellos necesitan dinero, y es la forma de buscarlo, ¿no?
Increíble, claro que sí.
Gracias, Johnny Hilfer, también Raúl Tápanes Estrella, mañana de vuelta, si Dios quiere.
Yo voy a comprar la javita, la bolsita.
¿La bolsita?
Sí, la voy a comprar.
Ah, bueno, está bien.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.